Bueno, buenas tardes. A ver si inicia esto, sí. Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Economía de Empresa. Ninguno se pone aquí delante, ¿eh? Es que se ve borroso, por eso lo digo. Contra más delante, mejor. Bueno, nos quedamos aquí, vamos a quitar todo esto que nos estorba. Buenas tardes también a los que estén aquí virtualmente. Y vamos a pasar aquí. A ver si acabamos de una vez ya. Bueno, mira, me he pasado ya demasiado pronto. Nos quedamos en este tema 166, dirección y la empresa como sistema. Bueno, todo lo que hemos mencionado va dirigido a la gran empresa, pero también sirve a la pequeña y la mediana empresa, ¿eh? Y a la muy pequeña, y al autónomo. Entonces, hemos visto que había en el sistema empresarial diferentes tipos de subsistemas, lo vimos al principio, según el flujo fuera de financiación, producción o comercial, ¿eh? O mercado técnico, más bonito, pero bueno, comercial, que me gusta mucho a mí. Entonces, todos los subsistemas se encuentran interrelacionados con las cuatro funciones de Payol que vimos el otro día. Y aquí hay un... Bueno, esto para que veáis cómo está entrelazado. Perdón, es que no sé dónde ponerlo esto. La dirección, acordaros que era la administración de la empresa, se dividía en funciones, cuatro funciones. Acordaros, planificación, organización, gestión y control. Y con estos tres subsistemas que vimos también al principio, financiación, producción y comercial, pues hacen una doble entrada ahí y de función planificación con el subsistema de financiación, pues tenemos planificación financiera. Y así cada uno de los dos, o sea, de los cruces que hay entre funciones y subsistemas, ¿eh? Y eso sería todo el sistema entero de la empresa. ¿De acuerdo? Bueno, y pasamos a la dirección estratégica. Me gusta mucho esta palabra porque, por ejemplo, ya se hablaba de estrategia de 500 años antes de Cristo. Bueno, aquí en el arte de la guerra de este chino, de este mandarín, supongo, la estrategia es la gran tarea de la organización. En situaciones de vida o muerte, esto lo ven demasiado al límite, ¿no? A vida o muerte, es el principio de supervivir, de la supervivencia o de la extinción, ¿eh? O ir al garete. Entonces ya se habla de la estrategia en la guerra para ganar batallas, ¿eh? Bueno, la metáfora nos puede servir en la empresa. Es una metáfora, no vamos a hacer ninguna guerra contra nadie. Pero el que tengamos una dirección, una estrategia, la dirección tenga una estrategia en la empresa es muy importante, ¿eh? Y se trata de facilitar la dirección estrategia a todo el personal, herramientas y ayudas para gestionar un cambio estratégico. Ha decidido la dirección de una estrategia que tenía a otra, ¿eh? Y determinará lo que vimos antes, objetivos, acciones planificadas, un plan y tomar decisiones, ¿eh? Para conseguir riqueza o beneficios o lo que sea, ¿eh? O valor, también me gusta esa palabra. Perdón. ¿Se oye bien aquí? Sí. La estrategia empresarial, bueno, ahí os pongo para que entendáis bien esta palabra. Es la manera de que una organización define cómo creará valor, cómo va a crear riqueza en la empresa, ¿eh? Por medio de su actividad económica, es evidente eso. Y para ello va a tener que definir lo que hemos dicho, objetivos, acciones y recursos para empezar a cumplirlos, ¿eh? Se trata de qué hacer y cómo hacerlo. Ahí resume con estas palabras lo que quiere decir la estrategia de dirección. Bueno, objetivos, vuelvo otra vez a decir lo mismo, objetivos, políticas y planes para alcanzarlo, con el fin de alcanzar su meta, incrementar valor, incrementar riqueza, de la empresa. Estamos repitiendo los mismos, pero para que quede bien, para que quede bien, bien claro. Crear valor, el principal objetivo de las sociedades mercantiles, así como la razón de su existir. Bueno, y ahora vamos a una parte que sale mucho en exámenes, ¿eh? Por eso os lo digo, para que si tomáis algún apunte, sepáis que aquí, en este tema 172, vamos a empezar a ver análisis DAFO, que suele salir de alguna pregunta en examen, si no primera, segunda semana o en septiembre, o en la PEC. Bueno, tenemos a la dirección que quiere establecer una dirección estratégica, y entonces para ello requiere 6 fases. Vamos a ir viendo una a una. Primera fase, identificar qué razón, qué misión tiene la empresa, objetivos y estrategias que tiene ya hechas, las anteriores, las que ha hecho hasta ahora. Analizar, segunda fase, analizar análisis interno de la empresa por dentro, que ofrece información de las capacidades y recursos que tiene la organización para poder establecer la nueva estrategia. ¿Qué es lo que tengo? A ver cómo trabaja mi empresa. Tercera fase, análisis externo a la empresa. Ya lo digo, del entorno. Respecto a ver cuáles son mis competidores de mi empresa y de otras, y otros componentes. Y entonces para eso vamos a utilizar la combinación de este famoso análisis DAFO, que es la inicial, es simplemente el acrónimo este, iniciales de debilidades, la A de amenazas, F de fortalezas y la O de oportunidades. Y veis que he dividido la ED y la F, ahí, perdón, y he puesto debajo de la empresa, sería interno, análisis interno de la empresa. En cambio, aquí he puesto en amenazas y oportunidades análisis del entorno, fuera de la empresa. Me gusta mucho esta forma de establecer la matriz DAFO, que además os puede servir en su día cuando trabajéis en una empresa, para establecer esta estrategia nueva de la dirección, el análisis de cómo se encuentra la empresa. Entonces vamos a ver los factores internos de la empresa y los factores externos. De los factores internos vamos a ver las debilidades, acordaros la D y la F. Debilidades sería lo negativo de la empresa y la F, la fortaleza positivo de la empresa. Dentro de la empresa, aquí podríamos haber puesto una rayita. Y aquí, ¿qué debilidades? Si las conocemos, una vez que las conozcamos, ¿qué podemos mejorar? Estas son preguntas, pero pueden haber miles de preguntas más, para establecer el análisis, a ver cómo estamos, qué deberíamos evitar, etcétera. Pues lo he puesto como preguntas de ejemplo. ¿Cómo? La tercera, esto está en la tercera. La tercera fase estamos. Que era análisis, ¿no? Análisis interno y externo. Entonces, factores externos del entorno. Amenazas negativas. Acordaros la A de amenazas y la O de oportunidades. La última del acrónimo este. Amenazas serían negativas y oportunidades todo lo positivo. ¿Qué obstáculos existen? Serían amenazas. ¿Qué hacen nuestros competidores? ¿Qué nos impide competir? ¿Qué nos está pasando? Que no estamos dando lo que queremos y no estamos llegando al objetivo que buscamos. Y oportunidades, pues, ¿cómo se puede incrementar oportunidades para la empresa? Pero analizando el entorno, ¿eh? Veis aquí que también lo podemos establecer hacia la izquierda todo lo negativo, interno y externo, y a la derecha todo lo positivo, interno y externo. Bueno, una forma de analizar rápidamente a ver cómo estamos, qué podemos hacer. Otra forma. Hemos hecho, antes era una forma de análisis, esto es lo mismo, de análisis DAFO. Entorno con amenazas, entorno con oportunidades, este sería negativo, esto sería positivo. Empresa con fortalezas y la empresa con debilidades. Esto sería interno. Veis que las situaciones peores, la situación peor sería el entorno este con amenazas negativas y la empresa con debilidades. El cruce de los efectos de estas dos formas nos daría potencialidades estratégicas desfavorables y de crisis. Nos llevaría a peor si no lo aumentamos, si no lo arreglamos. En cambio, las que son más y menos nos daría situaciones de incertidumbre, bueno, que podemos ir analizando a ver qué podemos potenciar para que gane lo positivo a lo negativo. Esta ya es la cuarta fase. Había seis, habíamos hecho tres, pero en la tercera está el análisis DAFO. Bueno, fórmulas estrategias, existen tres, según el equipo docente. Ahí ya hay libros que te dirán otras, pero hay que seguir lo que nos dice este libro. Corporativas especifican qué tipo de negocio está en la empresa, en cuál se desea estar y qué se desea hacer en la empresa. Crecimiento, estabilidad, renovación, etcétera. Eso es lo que se puede hacer. Después estaría estrategias competitivas, las que utiliza la empresa para competir con otras. Y funcionales, utiliza los diferentes departamentos para apoyar la estrategia competitiva. La anterior. Quinta fase de proceso de dirección estratégica, implementar las estrategias. ¿Qué quiere decir implementar? Lo he puesto ahí, poner en funcionamiento o aplicar métodos y medidas para llevar a cabo algo. Eso quiere decir implementar. Ponerlo en funcionamiento. Y la sexta, evaluar con toda la estrategia que hemos hecho, todo lo que hemos decidido hacer, objetivos, planificación, y una vez que lo hemos puesto en marcha, evaluar los resultados. Si nos da los resultados que nos habíamos impuesto. Las metas que nos habíamos impuesto. Bueno, aquí veis una pregunta que salió en el examen. Aunque salió en el 16, llevamos los diferentes libros, pero también está igual. He explicado estos contenidos. Puede salir esta pregunta. Las estrategias que especifican en qué tipo de negocio está una empresa, en cuál desea estar y qué desea hacer en ese negocio, son estrategias, lo hemos visto. ¿Cuál es la que hemos dicho de las tres? ¿Funcionales hemos dicho? ¿Seguro? Corporativas. Lo acabamos de ver, ¿eh? Vale, ahí tenéis otra para repasar y lo que me interesa es que veamos las que han salido. Ya digo, aunque sale el 14, está el mismo contenido. Diferentes libros, pero el mismo contenido. Y aquí este año ha ampliado, hay ampliación de contenido. Dice un elemento, bueno, aquí esta quizá tenía que haberla hecho al final del tema. Porque hay otras cosas que veremos, el tipo test, que no lo hemos visto aún, pero lo veremos ahora. Un elemento es el que se sintetizan tanto las oportunidades como las amenazas del entorno y tanto las fortalezas como las debilidades de la empresa. ¿Qué hemos dicho que era? DAFO. Pasa que Esta es muy fácil, porque lo hemos estado viendo ahora y esto todavía no lo hemos visto. Igual que esto no lo veremos. Bueno, en el análisis de matriz DAFO, lo que hemos visto, potencialidades del desarrollo surgen de la combinación, ¿qué hemos dicho? Potencialidades del desarrollo que surgen ¿de dónde? Fortalezas con amenazas, debilidades con oportunidades, acordaros los signos. Potencialidades de desarrollo más. Fortaleza con oportunidades. Más. Interno y externo. Vale. Bueno, ahí os dejo las preguntas. Siempre que no sepáis o tengáis dudas, o escribís allí en la tutoría o me lo decís de alguna forma. Sí, oiga, que no encuentro la respuesta. Pero bueno, sirve para repasar lo que hemos estado haciendo. En el análisis DAFO, que lo hemos visto, las situaciones de potencialidades estratégicas favorables de desarrollo se presentan cuando, bueno, aquí un poco rebuscada la pregunta, en el entorno aparecen amenazas, pero en la empresa existen fortalezas. No, esta no es, porque nos dice situaciones de potencialidades favorables. Más. Y aquí no veo yo nada de más. En el entorno aparecen amenazas y en la empresa debilidades. Menos. Tampoco. Esta tampoco. En el entorno aparecen oportunidades aunque en la empresa aparezcan debilidades. Menos. Tampoco. Lo que pasa es que ya digo, es un poco rebuscado decir potencialidades estratégicas favorables. De desarrollo. Ahí entremezcla dos cosas positivas. No está muy claro, pero bueno, salió en examen. Pues ninguna. Teniéndolo claro más o menos, aunque no te suene bien esto, es la última. La D. Otra que vamos a hacer de examen. ¿Veis que sale? No sale cada año, pero oye, hay que tener cuidado con esta epígrafe, ¿eh? En el análisis DAFO, las situaciones que se presentan tanto cuando en el entorno aparecen amenazas y la empresa cuenta con fortalezas, amenazas, negativo, fortaleza, positivo, como cuando en el entorno aparecen oportunidades, positivo, pero la empresa cuenta con puntos débiles, negativo, son las situaciones que hemos dicho, cuando había más y menos, que no sabemos cuál es la que gana una a otra. ¿Cuál sería? De incertidumbre, la C. Bueno, ahí os dejo ya, porque si no, no acabamos el tema. A ver. Ahora vamos al análisis del entorno, fuera de la empresa. Fuera. Tenemos el entorno genérico formado por el sistema económico y social en general, toda la economía, en donde la empresa desarrolla su actividad. Puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel de otras naciones, internacional, ahí, sí, internacional o multinacional, pero es el entorno global de toda la economía, donde en las economías donde está haciendo la actividad la empresa. Y tendríamos el entorno específico, que sería el sector donde está ubicada la empresa, en donde actúan competidores, proveedores y clientes. Dice, la puesta en marcha de una empresa, bueno, pues hay que analizar el entorno para saber si aquí puedo poner un supermercado a nivel Carrefour en un lugar. Hay que estudiar el entorno a ver si hay cantidad de gente que vive para una demanda que haya efectiva grande. O no. Si no está dentro de la demanda que necesitas, pues tendrás que buscar otro entorno para ubicar una empresa nueva. Para eso puede servirnos el análisis del entorno. Entonces, se utiliza también este análisis PEST, que también es importante porque salen preguntas en el examen. Para el entorno genérico, para toda la economía, donde está la actividad de la empresa. Y también es al acrónimo, la P de políticos legales, la E de económicos, la S de socioculturales y la T de tecnológicos. Y hay que sabérselo porque salen preguntas diciendo a veces, ¿qué quiere decir la T de PES? Pues sí, oye, sale. Pues hay que sabérselo, hay que saberse las el significado del acrónimo. Bueno, este análisis, como veremos ahora, también os sirve para cuando trabajéis en una empresa. La forma de análisis es muy, muy, muy efectiva para comprender ciclos en el mercado, la dirección operativa y para analizar los factores del entorno genérico que afectan a la empresa. Para eso se utiliza este análisis PES. Y se clasifica, bueno, esto es repetir lo mismo de antes, lo que quiere decir el acrónimo de PES. Que en algunos libros incluso lo añaden otros tecnológicos y luego añaden otro, ecológicos. Y podría ser PES. Hay uno de internacional, pues también podría, pero de momento aquí en el libro nada más viene este acrónimo, Bueno, y ahí os pongo un poquito lo que quiere decir cada letra. Políticos legales, la primera letra de PES. Factores administrativos, normas de diverso rango, porque estamos haciendo, estamos en la situación general de la economía. Si hay una ley antimonopolio, si hay regulación de empleo, etcétera, ¿cómo trabaja esa economía donde está la empresa? El económico, los factores que hacen referencia a la deuda pública, salarios, precios, inversión extranjera, porque estamos a nivel global. Hemos dicho que era el análisis externo y general. Factores socioculturales, variables que afectan a los valores, creencias, actitudes de toda la sociedad. Y ahí os pongo ejemplos, si hay actitud consumista, porque no es lo mismo estar en un país de África que estar en Estados Unidos. Nivel educativo, patrones culturales de la economía, etcétera. Que religión, salubridad, etcétera. Cualquier factor sociocultural de la economía o de la sociedad. Y factores tecnológicos referidos al marco científico, al estado de desarrollo. ¿Cómo está el I+D de ese país, de esa economía? Para que nos interesa, pues a lo mejor coger algún factor tecnológico que nos interesa para incrementar nuestra actividad. Bueno, ese sería un resumen. Ahí tenéis, por la parte de políticos legales, lo que hemos dicho, económicos, socioculturales, tecnológicos. Lo dejo así para que lo... Pero es lo que hemos estado hablando. La S de las siglas, ¿veis cómo ha salido? Y además ha salido dos veces. La S de PES hace referencia a socioculturales, sistemas, servicios y ninguna de las otras. Ahora os acordáis que es socioculturales. Además es la más lógica, porque no hemos hablado de sistemas, no hemos hablado de servicios. Bueno, pues la primera. La T podría ser, ¿cuál hemos dicho que era la T? Tecnológicos. Vamos a ver, este señor, Porter se llama. Y estamos aquí ahora ya en el sector específico del análisis del entorno, pero de forma específica, donde se desarrolla la dirección estratégica de la empresa. Recordaros, estamos en saber qué sector está esa empresa, qué competidores tenemos y analizarlo. Sus competidores, ahí os lo remarco porque esto sí que hay que conocerlo. Al analizar el entorno y el sector específico de la empresa hay que conocer qué competidores tenemos, qué proveedores también, qué clientes, pero muy importante los competidores de nuestra empresa. Entonces, este señor...
Cuando hablo del análisis de
del entorno, pero hemos dicho que era a nivel global, genérico y al específico, el nivel de sector. El anterior que hemos visto del PES era a nivel general, en el entorno, pero a nivel general, y había las cuatro factores de PES. Pues aquí vamos a hacer análisis del entorno exterior, pero específico en el sector donde nos encontramos, saber qué competidores tenemos. Para saber conocer el nivel este de competencia que existe en el sector donde está nuestra empresa, se utiliza el análisis de este señor, Eugene Porter, que tiene cinco fuerzas competitivas. Me gusta verlo, a ver, vamos a hacer cinco, vamos a ver, que son cinco fuerzas competitivas de Porter, ¿eh? El grado de rivalidad entre competidores actuales, la amenaza de entrada de nuevas empresas o competidores que pueden entrar en este sector, eso hay que conocerlo también, esa sería la segunda. La tercera sería la amenaza de los productos que nosotros estamos creando o produciendo. ¿Qué amenaza tenemos de los competidores que hacen productos sustitutivos a los nuestros? De eso saben mucho los chinos, ¿eh? Productos, dice, que pueden desempeñar, yo diría, la misma función o casi la misma función a veces, ¿eh? A veces se diferencian por calidad, precio, etcétera, que el producto que actual o que satisface la misma necesidad, ¿eh? Que no es lo mismo que sea más calidad o menos, ¿eh? Puedes tener un móvil, lo que sea, ahora un ejemplo, Samsung, y un móvil chino, y sí, realmente parece lo mismo, pero a lo mejor los dos sirven para lo mismo, pero a lo mejor uno es mejor que el otro, porque tiene muchas otras cosas o los chinos tienen, es que los chinos a veces ya van por delante de los coreanos o de los suecos o noruegos o fineses. Entonces, eso sería un producto sustitutivo, ¿eh? Esa es otra fuerza competitiva de Porter que dice, ojo, hay que conocer los productos, la amenaza de productos sustitutivos de nuestro producto, el que estamos produciendo nosotros. También hay que conocer el poder negociador de los proveedores. Yo recuerdo haber pasado por detrás del Carrefour y ver camiones haciendo cola por la mañana, y tienen un horario de 8, de 7 o de 8 de la mañana a 10 de la mañana solamente para los camiones. Y a partir de las 10 ya no admite camiones de descarga de Carrefour. Pues a las 8 están todos los camiones allí. Hay que conocer ese poder negociador de los proveedores, porque no es lo mismo que Carrefour negocie unas cantidades, toneladas y toneladas de productos, que al pequeño comerciante que negocia solamente unos kilos. Entonces, los proveedores siempre tenderán a, si son en grandes cantidades de productos, ¿sí? ¿Ya está bien? Sí, no. Bueno, a ver, estaban. Bueno, los proveedores, la fuerza del proveedor. Si la empresa que necesita proveerse de materias negocia a nivel grande, pues siempre los proveedores responderán, más que a un pequeño empresario, ¿eh? Y el poder negociador sería el quinto, de los clientes o compradores. ¿Entendéis ahí la fuerza del negociar con proveedores? Hay que conocerlo también. Si podemos negociar y decirle, oiga, que queremos que por kilo nos rebaje 0,5 porque ha aumentado lo que sea de la empresa. Y el proveedor si tiene grandes cantidades, seguro que negociará contigo y podrás obtener algo, ¿eh? Negociar también con clientes o compradores. Vale. Esas son las cinco de Porter. Y dice Porter, para hacer frente a las amenazas del entorno de las cinco fuerzas competitivas de Porter, la empresa debe utilizar medios que todos los medios de que disponga. Dice, propone para ello, para hacer frente a las amenazas de esas cinco puntos, la estrategia del liderazgo total, la primera, estrategia competitiva. Se trata de conseguir costes inferiores a los de la competencia. Eso es fácil decirlo y difícil hacerlo. Dice, la existencia de economías de escala. ¿Qué quiere decir economías de escala? No habéis hecho microeconomía, ¿no? Bueno, pues, si reducimos los costes, se reducen, según si vamos reduciendo los costes y se incrementa la producción, eso es tener una economía de escala. Bajar los costes medios de la empresa, pero produciendo bien, más, ¿eh? Vale, de momento eso es lo que me interesa, de estrategia de liderazgo total en costes. Poder negociar precios, costes inferiores a los de la competencia. Segundo, contra los cinco puntos de Porter, la estrategia de diferenciación del producto. Producto que a veces cuando digo producto es bien o servicio. Puede ser que, no, que lo que produzcamos nosotros no sea un bien, sea un servicio. Pero los dos van a cumplir lo de que el consumidor pues satisfaga su necesidad. Y estrategia de diferenciación. Tercero, la estrategia de creación de nichos. ¿Qué quiere decir? En el cementerio, nichos, ¿qué quiere decir? Pequeñas tumbas que están ahí en tres pisos o cuatro, aquí en Barcelona debe haber cinco, pues se enfrentan a encontrar un determinado segmento o sector que nos interesa, o subsector, que sería un nicho de mercado, que a mí no me gusta demasiado esa palabra, pero se trata a veces de buscar ese trozo de mercado que está muy, hay mucha competencia y necesitas ganar ahí demanda, ¿eh? Más que los competidores. Dice, se consiguen menos costes al dirigirse solo a él. Bueno, pues hemos hecho los cinco productos de Porter, las cinco fuerzas competitivas de Porter, con las tres estrategias de liderazgo de costes, diferenciación y creación de nichos. Y en general, ante estas cinco amenazas, analizamos estas cinco amenazas, hay que utilizar todos los medios de la empresa. Eso es lo que nos dice este epígrafe. Luego aquí, ahora al final, viene estrategias de crecimiento, estrategia corporativa de crecimiento, es un plan de actuación y se refiere a determinados sectores y países en que debería invertir la organización, sus recursos. ¿Y qué dice la empresa para la estrategia corporativa de crecimiento? Es, ¿queremos crecer o no queremos crecer? ¿Nos vamos a especializar o vamos a diversificar? En un producto, ¿vamos a especializarnos en hacer ese producto mejor o vamos a diversificar el producto en varios productos diferentes? Eso sería las estrategias de crecimiento de la corporativa, la estrategia corporativa de crecimiento. La empresa puede crecer especializándose o diversificando, ¿eh? En sentido amplio, diversificación es agregar actividades nuevas a la empresa, y en sentido restringido, pues es penetrar en el mercado, o desarrollar el producto o diversificar. Y esta tabla está muy bien para recordar todo esto que estamos hablando, porque ahora me parece que vienen aquí. No, bueno. Hay preguntas que han salido sobre esto. Entonces te pregunto a veces, ¿en el mercado actual y el producto actual, cuál es la estrategia de crecimiento? Y tienes que acordarte que es la penetración del mercado. Si ante un nuevo mercado y un nuevo producto, pues el cruce es diversificación del producto. Entonces, esta tabla hay que sabérsela. Crecimiento interno o externo sería otra pregunta de estrategia de crecimiento. A todas las preguntas que nos hemos hecho antes, ¿eh? El interno sería crecimiento patrimonial y el externo crecimiento financiero. Aquí voy a seguir porque es que salió una pregunta, creo que el año pasado, de esta parte, de aquí. Es que no sabes por dónde va a salir el toro. El incremento externo o crecimiento financiero se lleva a cabo mediante adquisición, fusión y control de empresas existentes y formando alianzas virtuales. Pues esto salió en el examen. Para compartir conocimientos y ventajas competitivas. Hay unas alianzas entre varias empresas para compartir, pues, royalties, conocimientos, investigación I+D, porque están haciendo un I+D conjuntamente y necesitan, pues, alianza virtual, ¿sí?, que se ha hecho por contrato. ¿Para qué? Bueno, pues lo de siempre, reducir costes. Si lo hacen entre 3 o 4, pues se reparte el coste de I+D, ¿eh? Y acceder a nuevos mercados. Bueno, pues me parece que ahora sale la pregunta. Bueno, otra pregunta, competir o cooperar. Os lo dejo que lo leáis, porque internacionalizarse o limitarse a fronteras nacionales sería otra pregunta de estrategia de crecimiento de la empresa. ¿Y veis aquí la pregunta? A ver. Bueno, esto es la pregunta que os he dicho que salía según el cuadro, la tabla esta. Por eso os he dicho que esta tabla, a ponérsela en recordatorio, porque puede salir. En sentido restringido, a la introducción de productos actuales de la empresa en nuevos mercados, se le denomina, si cogemos la tabla, sería desarrollo de mercado. Nuevo mercado, producto actual. Y en sentido restringido, a la introducción de nuevos productos de la empresa en nuevos mercados, se le denomina, pues, nuevo producto, nuevo mercado, diversificación. ¿De acuerdo? Ahí hay más preguntas de lo mismo, por si acaso preguntaran. Y esta es la pregunta que salió, no, os dije el año pasado, no, hace, mira, ya parece que hace tanto, y fue en el 18. Una alianza virtual, que hemos dicho que era una forma de cooperación entre empresas, una forma de liderar una empresa, un tipo de desarrollo del producto o ninguna. Hemos dicho que había, la misma palabra lo dice, alianza virtual, cooperación entre empresas, para I+D y para conseguir menos costes, ¿eh? Entonces sería la... Bueno, hay más preguntas, hay las estrategias de internacionalización básicas, pues sería a nivel global, transnacional, creación de filiales, centralización de todas las operaciones, excepto las de comerciales, o las de propaganda, o las de mercadotecnia, que se descentraliza para adecuarlas a cada mercado geográfico. Pero lo que interesa es saber estrategias de internacionalización de la empresa. A nivel global, transnacional, centralización de todas las operaciones o multidoméstica, ¿eh?, donde todas las actividades se descentralizan. Una aquí, otra allí, otra en el otro lado. Estrategia de internacionalización consistente en la centralización de todas las operaciones, excepto las de marketing, se denomina centralización de operaciones, lo he puesto ahí para recordar, porque es ninguna. Para analizar el entorno genérico de la empresa, a ver si os acordáis. Se utiliza el análisis PER, DAFO o PEST. El PEST. Os he puesto aquí PESTELI porque a veces, ya os digo, que se amplía el acrónimo. Pero bueno, sabemos que es PEST. Es la D. Se denomina crecimiento patrimonial. Esto lo hemos hecho antes, era el interno. Reconozco que es difícil a veces recordar tantas palabras, pero no hay otra cosa. No hay otra cosa. Ahí tenéis más preguntas. Y ahora el modelo Canvas, que también ha salido mucho, ¿eh? En este tema hay muchos modelos de análisis y factores. Y este define, el modelo este Canvas define el modelo de negocio de una empresa o proyecto. Está hecho por este joven economista, Osterwalder, un suizo, que también os puede servir y recomiendo siempre hacerse una matriz y guardársela porque os va a servir en la empresa para hacer modelo de negocio de una empresa. Se trata de desarrollar un nuevo modelo de negocio teniendo en cuenta todos los aspectos relevantes de forma global. Y el modelo, como vamos a ver ahora, se divide en 9 módulos o secciones básicas que reflejan por la lógica que sigue la empresa para generar ingresos y cubren las principales áreas de negocio, clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica. Ya, ahora lo veremos. Bueno, aquí os he puesto varios modelos que podéis encontrar. Dice, los 9 bloques son el cómo. Ahí veis que ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me falta 1 y 9. A ver, hay 9. ¿Cómo? Alianzas, socios, clave, actividad y recursos claves. Eso estaría todo aquí englobado. ¿Quién? Que sería este cuadrado de aquí. Que es todas las relaciones con los clientes, segmentos de clientes, canales de distribución. ¿Cuánto? Fuentes de ingreso. Y estructura de costes. Y ahora a ver si lo vemos más. Bueno, aquí está mejor. El modelo Canvas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, en el anterior había una. Aquí esto estaba dividido, que no lo he visto. Hay 9 bloques. Entonces esto sí que os interesa tenerlo a mano. Porque sirve de modelo de negocio. Un modelo de negocio nuevo. ¿Qué socios necesitamos? ¿Qué actividades clave son necesarias de producción, distribución y publicidad que necesitamos para comenzar este negocio? ¿Qué recursos? Luego había la propuesta de valor de beneficio, de obtener beneficio de riqueza de la empresa. ¿Qué relación vamos a tener con los proveedores, con los clientes, qué canales de distribución vamos a tener, qué medios contaremos? Y por la parte de costes, definir estructura de costes del negocio, cómo podemos minimizar esos costes para que sea rentable y qué ingresos esperamos con este negocio. Esto es el modelo Canvas y no hay que hacer más. Os puede servir, ya digo, cuando trabajéis en una empresa, pero ahora lo que nos interesa es saber exactamente estos cómo, qué, quién y cuánto, una forma de recordarse de los 9 bloques del modelo para crear un negocio nuevo. Bueno, ahí tenéis, esto sí que os lo podéis guardar, porque aquí podéis ir en vuestro negocio futuro. Hacer, ir poniendo puntos en cada bloque. A ver si hay alguna pregunta de examen. Mira, Bueno, es un poco largo. Señala con qué modelo se trata de que en el desarrollo de un nuevo modelo de negocio, cuando os pongan un nuevo modelo de negocio, ya tenéis que tener cuidado. Esto me suena a Canvas. Se tengan en cuenta todos los aspectos fundamentales, contemplándolos de forma global e integrada gráficamente, sin detalles, para lo cual el modelo se divide en 9 módulos o secciones. Ya cuando me dice 9 módulos o secciones, ya me confirma que es Canvas. Entonces, no es modelo MB9 porque no lo hemos estudiado. Modelo BASI, DASEC tampoco. Y es el modelo Canvas. En el modelo Canvas, la propuesta de valor está formada por, a ver si os acordáis del bloque, combinación de elementos cuantitativos y cualitativos, funcionalidad, diseño, sencillez de uso, calidad, precio, etcétera, del producto que queramos. Que atiendan a las necesidades de los clientes, pues ese sería el punto de propuesta de valor. Uno de los bloques del modelo. Bueno, ahí tenéis otro. Los recursos clave son en el modelo Canvas. A ver si me lo decís alguno. Acciones que se llevan a cabo para que el modelo de negocios funcione. Es un poco rebuscado, ¿eh? Un poco rebuscado. Las alianzas que permitirán que el negocio funcione. A mí me suenan todas bien, pero resulta que es la D. Es la D. Porque no os dice exactamente eso. Pues bueno, es la D. En el modelo Canvas, a las acciones que se va a llevar a cabo para que el modelo de negocio funcione, se le denomina. ¿Cuál sería por vosotros? Propuestas de valor, recursos claves, acciones que se van a llevar a cabo para que el modelo de negocio funcione. ¿Cuál sería? ¿La? ¿La C? ¿Estáis de acuerdo? ¿Propuestas de valor? Es la C. Bueno, ahí os lo dejo ya. A ver si se acaba esto. ¿Dónde está el G número 130? Me parece que ya está esto casi, ¿no? 136. Bueno, pues esta os la dejo ya para que la hagáis. Esto está ampliado. Esto, si tenéis el libro antiguo, esto no viene. Habla sobre la ética empresarial. Dice, bueno, debido a casos de corrupción, que hay en, no solamente en España, en otros países también, hay un interés por la ética empresarial. La ética es la guía de principios, valores, creencias para analizar una situación. Pero bueno, hay un dilema ético de una persona cuando tiene que decidir si ayuda a otra o a un grupo, aunque vaya en contra de sus intereses. Los principios son las principales líneas generales para que los directivos tomen sus decisiones éticas. Y estaría el principio utilitarista, que es dentro de la ética empresarial, es decir, mayor provecho, lo utilitarismo es el mayor provecho para la mayoría de personas. Segundo principio serían los derechos morales, mantener y proteger esos derechos morales de las personas, derecho a la libertad, la vida, seguridad, propiedad, etcétera. Libertad de pensamiento, expresión, etcétera. Y el tercer principio de la justicia, una decisión empresarial es ética si distribuye los beneficios y perjuicios entre las personas y grupos de forma honesta, equitativa e imparcial. Bueno, pues eso es la ética. El cuarto, el principio de aplicación de reglas y un código ético que exista en la empresa, donde para tomar sus decisiones tengan en cuenta la honestidad, equidad, igualdad, libertad. Algunas organizaciones, dice aquí en la ética empresarial, existe un vigilante o un defensor, ombudsman, bueno, me gusta más defensor, ético corporativo, para asegurar que todas las prácticas de la empresa son éticas. Los costes sociales serían las pérdidas directas o indirectas soportadas por terceros. En este caso serían, por ejemplo, los efectos externos o externalidades, se llama en economía, pues a las fábricas que contaminan ríos, el aire, etcétera. Y tendrán que pagar esa contaminación a la sociedad. Ahí sería costes sociales éticos de querer, por ejemplo, poner en las chimeneas pues depuradores de aire, etcétera, y el agua también. Entonces, hemos acabado ya el tema uno, por fin. Ante los exámenes hay dos caminos: no estudiar nada y seguro que suspenderéis, y ponéis toda vuestra fuerza de voluntad y esfuerzo en estudiar, y puede ser que aprobéis, no es seguro tampoco. Pero bueno, supongo que interesa el segundo punto. Y vamos al segundo, a ver, que por lo menos empezarlo. El segundo tema. Organización y dirección de personas. Antes ponía recursos humanos, pues bueno, ahora es dirección de personas. Pero es lo mismo. Todas las organizaciones tienen tareas interrelacionadas entre sí que deben distribuirse entre quienes integran la empresa. Bueno, ya hemos visto la estructura de organización de una empresa, forma unas interrelaciones entre personas y entre las actividades productivas. Vamos a analizar en este tema los mecanismos de coordinación necesarios para que un conjunto de acciones produzca el resultado deseado. No sé si habéis visto los estorninos cuando vuelan. Yo a veces, allí en la Plaza Libertad de Reus, hay un montón de plataneros, y allí a las 7 de la tarde empiezan a venir estorninos. Oye, vienen, yo qué sé, yo diría cientos y cientos. Pues no se chocan. Tienen una coordinación tal. Pues eso es lo que se quiere, esos mecanismos de coordinación necesarios para que un conjunto de acciones produzcan el resultado deseado. Y además hacen unas vueltas los estorninos y van a la distancia, a la misma distancia, y van haciendo eses y figuras, incluso hasta flechas. Y cuando quieren, se bajan, están encima de los plataneros y se bajan todos a la vez. Y no se chocan. Eso es coordinación. Concepto de estructura. Ahí os pongo también un esqueleto, porque se entiende mejor así. La estructura de la empresa es como un esqueleto de un animal que sostiene toda la organización de la empresa y le ayuda a mantenerse de pie. Y todas las partes están conectadas, los huesos todos están conectados. Si no, se caería el caballo o el animal, o nosotros. Entonces, la estructura organizativa es el resultado de la división de tareas y su agrupación, su coordinación y su control para conseguir lo de siempre, los objetivos de la empresa. Partes de la estructura de la empresa. Hay una parte formal, que la podemos regular nosotros, y otra parte informal. La parte formal está todo planificado, de relaciones de interdependencia entre las partes, y eso reduce el tener esta estructura organizativa formal, reduce incertidumbre. Al establecer las relaciones, nosotros establecemos una organización y la gente sabe lo que tiene que hacer. Pero aparte de la estructura formal, hay una estructura organizativa informal que surge de forma espontánea. La anterior era planificada, la formal, pero la organizativa informal es no planificada. Por existir valores, intereses, sentimientos, afectos, entre las personas que las agrupan, porque es esas relaciones subjetivas que hay. Se conocen, pero no se puede determinar esta parte, estructura organizativa informal. Bueno. Luego, en la grabación no sale esto, ¿no? En la grabación, porque es que esto podrían haber inventado otra forma de quitarlo. Que lo necesito para pasar cada diapositiva, pero... Bueno. El elemento esencial es, en el diseño de la estructura, especialización. Se basa en la célebre división del trabajo, de Adam Smith, no sé si lo dijimos en el tema 1, para utilizar de forma eficiente y con más productividad las habilidades de los trabajadores. No sé si lo comentamos, lo de los alfileres. Producir un alfiler por un señor, pues tardaría a lo mejor un día en cortarlo, en pulirlo, yo qué sé, ponerle zinc, hacerle la punta final. En cambio, si se hace entre varios trabajadores, resulta que no hace uno, hace 100 alfileres. Eso es división del trabajo. Incremento de productividad, en otras palabras. La departamentalización, que lo veremos, ¿qué quiere decir departamentalización en la empresa? Lo veremos en el 2.3.1, más adelante. Otro elemento esencial, la autoridad. Capacidad de mandar y hacerse obedecer, casi nada. Responsabilidad, obligar a las personas a que hagan sus tareas asignadas. Al conjunto de estas relaciones de autoridad se le llama cadena de mando. El vendedor responde ante el jefe de ventas y este ante el director de marketing y este ante el presidente. Podría haber otra división diferente, ¿eh? Eso sería la cadena de mando, de abajo a arriba, ¿eh? La delegación de autoridad, también muy importante ahora en la empresa, se asigna tareas a un subordinado y se le cede cierta libertad tuya o cierta responsabilidad tuya en esa actividad. ¿Qué es lo que consiste en asignar, con esta acabamos ya, qué es lo que consiste en asignar una tarea a un subordinado? Conferirle libertad y autoridad para desempeñarla, controlarle para asegurar que la realiza adecuadamente. Ahí qué sería delegar autoridad. Veis aquí que es asignar una tarea a un subordinado. Lo hemos estado hablando. Sería delegar. Me iría rápido a esta. Lo que pasa es que hay que mirar siempre todas las respuestas. Responsabilidad no, descentralización, ninguna de las otras. Sería la A. Y con esto acabamos, por lo menos hemos empezado el tema 2. Acabamos el tema 1, empezamos el tema 2 y hasta la semana que viene. Os podéis descargar los PDFs, ¿eh? De 1 y del 2. Sí. Al ver el link, cuando yo mando el link, tú entras y en la parte izquierda, por lo menos a mí me sale en la izquierda, En documentos relacionados con la tutoría y vienen los PDFs que he utilizado. Está cuando... Lo pondré o esta noche o mañana. Bueno, vamos a ver.